A todos, bienvenidos a todos ustedes, hermanos, bienvenidos a todos los que se sintonían con nosotros a través del internet. Vamos a continuar con el libro de Esther en el capítulo 6. Abrimos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdense que en el capítulo 6 está la oración de... Un momentito, tengo que ponerme esto. Está la oración de Esther, que yo se las dejé, ¿de qué? Y evidentemente yo creo que nadie se ha preocupado de leer la oración de Esther. También en este día no hablé mucho de eso porque ustedes todos lo conocen. También celebramos la fiesta de la Inmaculada, la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Pero no hablé de ella porque casi todos nosotros estamos familiarizados con la aparición de la Virgen, y muchos de nosotros hemos estado inclusive en la Rue du Bac, allá en París, y hemos orado delante de la Virgen. Así que le pedimos a la Madre, como siempre, que nos guarde y que nos bendiga. Acuérdense que seguimos al capítulo 6, también el 5, lo hablamos, que Amán salió muy contento y alegre y todo hinchado de la visita del rey. ¿Por qué? Porque el rey le dijo que iba a comer con él y con la reina, y eso era un privilegio nunca dado. Y Amán, que venía hinchado como un sapo, cuando llegó a la puerta del palacio se desinfló. ¿Por culpa de quién? De Mardoqueo, que estaba sentado vestido de saco lleno de ceniza en la cabeza y que no se puso de pie. Todo eso lo hablamos la semana pasada, y hablamos de cómo todo el mundo tiene en su vida un sapo, que muchas veces te hace quitar la visión de lo que tú has recibido para enfocarte en otras cosas. Yo escribí el otro día, y yo lo ponía en Facebook, porque mucha gente pues parece que no sabe bien, ¿qué cosa es la envidia? Que la envidia no es que tú estés triste porque el otro tenga. La envidia es que tú estás triste porque tú quieres que el otro no tenga lo que tiene. Por eso se define la envidia como pesar por el bien ajeno. El envidioso muchas veces ni siquiera quiere lo que el otro tiene. ¿Qué cosa quiere el envidioso? Que tú no lo tengas. Punto. Eso es lo que quiere el envidioso. Y evidentemente este Mardoqueo, aunque no envidiaba a Amán, no envidiaba a Mardoqueo, pues de cierta forma, inconscientemente, Amán veía que este hombre no se doblaba ante él. Cuando todo el mundo se doblaba, este hombre permanecía de pie. Y muchas veces los débiles, pues, son los más fuertes, créanlo o no. Llegó Mardoqueo, que le observa a Amán, y vuelvo yo con Mardoqueo. Llegué, que ese nombre, como tenemos un hermano que viaja con nosotros que se llama Mardoqueo, ese es el nombre que me resuena en la cabeza. Llegó Amán a su casa y, por supuesto, ¿a quién fue a consultar? A su mujer, como hacen todos los hombres desde Adán y Eva, Adán fue el primero que consultó a Eva, y miren cómo terminó el asunto. Llegó Amán, le planteó su problema a su mujer, le dijo, mira, ¿qué problema este Mardoqueo, este Amán, que es el único que no se postra delante de mí? ¿Y qué le dijo la mujer? Ahórcalo. Sencilla la dama, una dama muy sencilla. Y Mardoqueo, y vuelve con Mardoqueo. Bueno, cuando yo diga Mardoqueo, ustedes saben que es Amán. No me hagan, ya saben que yo estoy transfugado. Pues, ¿qué hizo? Amán dijo, pero ¿cómo a mí no se me había ocurrido esto antes? Pues claro, lo voy a ahorcar. Punto. Y mandó a preparar una horca grandísima de 50 codos ahí delante de la puerta del Palacio Real, y para ahorcar a Mardoqueo. Entonces dice en el capítulo 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Aquella misma noche, no pudiendo el rey conciliar el sueño, mandó que trajeran y leyeran en su presencia el libro de las memorias o crónica. Estaba allí consignada por escrito la denuncia que Mardoqueo había hecho contra Bigtán y Terés, los 12 eunucos del rey, guardianes del umbral, que habían intentado poner las manos sobre el rey Asuero. Preguntó el rey, ¿qué honor o dignidad se concedió por esto a Mardoqueo? Los jóvenes del servicio del rey dijeron, no se hizo nada en su favor. Continuó el rey, ¿quién está en el atrio? Justamente entonces llegaba Amán al atrio exterior de la casa del rey para pedir al rey que colgaran a Mardoqueo de la horca que él había hecho levantar. Los jóvenes del servicio del rey le respondieron, es Amán el que está en el atrio. Dijo el rey, que entre. Entró pues Amán y el rey se preguntó, ¿qué debe hacerse al hombre a quien el rey quiere honrar? Amán pensó, ¿A quién ha de querer honrar el rey sino a mí? Respondió pues Amán al rey, para el hombre a quien el rey quiere honrar, deben tomarse regias vestiduras que el rey haya vestido y un caballo del rey y haya montado y en cuya cabeza se haya puesto una diadema real. Deben darle los vestidos y el caballo a uno de sus servidores más principales del rey para que vista al hombre a quien el rey desea honrar y lo haga cabalgar sobre el caballo por la plaza mayor de la ciudad gritando delante de él. Así trata al hombre a quien el rey quiere honrar. Dijo el rey a Amán, toma al momento vestidos, caballo, tal como lo has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que está en la puerta real. No dejes de cumplir un solo detalle. Tomó Amán los vestidos y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo pasó a caballo por la plaza mayor de la ciudad, gritando delante de él. Así trata al hombre a quien el rey quiere honrar. Después Mardoqueo se quedó en la puerta real mientras Amán regresaba precipitadamente a su casa, entristecido y con la cabeza tapada. Contó Amán a su mujer Ceres y a todos sus amigos cuánto había pasado. Sus consejeros y su mujer Ceres le dijeron, si Mardoqueo, ante el que se ha comenzado a declinar, pertenece al linaje de los judíos, no podrás vencerlo, sino que sin remedio caerás ante él. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Esto se aplica a un dicho que hay por ahí, que no sé realmente cómo es el refrán ese que se dice, que se hizo la horca para él mismo. O sea, él estaba preparando todo en contra de Mardoqueo y no sabía, todavía no se ha hecho, no ha llegado a la horca que él hizo, ya, pero ya empezó por el principio. Este capítulo, ustedes seguro que lo han olvidado ya, nosotros lo llamamos, ¿se acuerda que le pusimos nombre a cada capítulo? Este capítulo 6 le pusimos, cuando empezamos, el día que el rey no pudo dormir de noche. Ese día, como hemos leído, el rey tuvo una noche desvelada, bien desvelada era la noche que teníamos. Y como él no tenía Facebook, ni tenía Messenger, ni tenía ni siquiera televisión, no tenía en qué entretenerse. ¿Y qué hizo? Dijo, tráiganme los anales del rey. Quiero el del reino, quiero leer qué cosa es lo que está escrito, que yo hace tiempo que no lo leo. ¿Ahí qué cosa está actuando? La providencia de Dios, que es el tema de este libro. No sé si ustedes han fijado que muchas veces Dios utiliza pequeñas cosas para llevar a cabo su providencia. Años antes, ¿se recuerdan? El Señor hizo que una mujer real viniera a bañarse al río de casualidad. ¿Y a quién se encontró? A Moisés. ¿Cuántas veces iría la princesa a bañarse? ¿A cuántos tiempos diferentes? Pero el Señor proveyó que ella fuera en el momento que Moisés estaba en la cesta en el río. Porque ya desde antes que estaba actuando ahí, la providencia. Y esa cesta, que parece algo tan simple, se encontró una cesta con un niño abandonado, cambió la historia de Israel y cambió la historia del mundo. ¿Todo por qué? Diría un ateo, por una coincidencia. Porque la princesa salió a bañarse y se encontró a un niño ahí. Y así, ¿cuántas cosas en la Biblia hemos visto que todo comienza por una, entre comillas, coincidencia? Pero nosotros sabemos que no es coincidencia. ¿Y qué cosa es? Providencia. Y en nuestra vida también, ¿cuántas cosas sabrán? Que comenzarán por una pequeña cosa que nosotros no le hemos dado valor ninguno. Y eso fue lo que pasó esa noche, un evento de poca importancia. ¿Qué pasó en el palacio del rey? Algo que nos pasa a muchos de nosotros. El rey no podía dormir. ¿Habrá algo más vulgar en la vida? que estar desvelado. No vino un ángel, no hubo trompeta, no hubo revelación, no hubo voces que le dijera, buscan el... ¿Qué cosa es lo que tenía? Tenía insomnio, no se podía dormir. Y como en esa época tampoco había todas las pastillas que tenemos hoy, pues, que te hace dormir, pero después te hace perder la memoria. Pues después vemos en qué se encontró el rey. Una cosa, no tengo nada que leer. Vamos a leer lo que dice las crónicas del reino. No sé si ustedes se acuerdan al principio el incidente en el cual Mardoqueo, también por casualidad, había oído a dos hombres que querían matar al rey. ¿Se acuerdan? Así empezaba el lío, el lío en el, de Esther. El Mardoqueo, por casualidad, oyó una conversación. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo llegar mensaje a la reina Esther y ella se lo dijo al rey. Claro, todo lo que sucedía en el reino era escrito, los escribas escribían todos los hechos importantes de un reinado, y ese hecho fue a las crónicas del reino. Cuando el funcionario leyó esto, el rey como que algo le vino a la mente y prestó atención y dijo, qué extraño que aquí no dice que Mardoqueo recibió recompensa alguna. Y en ese momento que el rey descubre que Mardoqueo nunca había sido recompensado por salvarle la vida, en ese momento da también la coincidencia que Amán llegaba al palacio. Miren cuántas coincidencias. Amán tenía el privilegio de presentarse delante del rey cuando él quisiera. O sea, qué situación más. Como yo le dije, esto es para una novela. Esto tiene una trama para una novela bien hecha, no esos culebrones de Hollywood y otros lugares. Amán venía ¿a qué? A pedir que mataran a Mardoqueo. Todo esto lo que hace es revelar la providencia de Dios. Dios siempre protege a los suyos. Y tú eres del Señor desde el momento, en nosotros desde el momento que somos bautizados. Querramos o no, tenemos puesto el sello ese que es indeleble, que hasta en el infierno vamos a ser bautizados. Porque hay sacramentos que se dice en la iglesia que marcan carácter. ¿Qué es lo que quiere decir sacramentos que marcan carácter? Que no lo rompe ni la muerte. Un sacramento que imprime carácter es el bautismo. Andaban unos tontos en España, se puso de moda hace unos años, pedir carta de apostasía. Ir a la iglesia y decir, hágame una carta a padre diciendo que yo apostato del catolicismo. Eso fue una moda en España. Menos mal que lo hicieron cuatro tontos y nadie lo hizo. Y decía, pobre tonto, y uno sabe que la carta no sirve para nada. Ahí me contaba un padre aquí en Miami que no voy a decir para que después no le peguen un su. Y ahora todo el mundo despertó inmediatamente. Que vino un señor que se había hecho señora a que le cambiara la partida bautismal. Y que en vez de ponerle, por ejemplo, Juanito, le pusiera Azucena. Y el padre, la primera fase se quedó atónito, la segunda se le abrió la boca. Y la tercera le dijo, hijo, yo no lo puedo hacer, porque cuando el Señor te selló, tú eras hombre. Y el día que el Señor te reciba, te va a recibir vestido de hombre. Y cuando abran tu caja de aquí a 300 años, te hagan un estudio de ADN, van a decir, aquí descansa un hombre, no una mujer. Todo lo demás es ilusión y yo no te puedo cambiar la partida de bautismo. Porque el sacramento de bautismo, ¿qué cosa? Imprime carácter. Te sella para siempre. Otro sacramento que imprime carácter es el sacerdocio. El sacerdocio, a la vez que he recibido el sacramento del sacerdocio, se puede ir de la iglesia, puede volverse ateo, puede casarse con mujeres, puede cambiarse el sexo, lo que sea, que sigue siendo sacerdote. Y en el infierno va a seguir siendo sacerdote. Solamente no puede, en la iglesia, por supuesto, por alguna circunstancia, en la iglesia no puede ministrar, pero que cuando lo sacan del sacerdocio no quiere decir que deja de ser sacerdote. Él sigue siendo sacerdote para siempre. Hay otros sacramentos que no imprimen carácter, como ¿cuál?
Matrimonio.
El matrimonio. El matrimonio, cuando llega la muerte, se disuelve el lazo, el vínculo, como dice Lucía, entre el hombre y la mujer. La confesión te perdona los pecados, pero cuando vuelves a pecar, vuelves a estar fuera de la gracia. Pero el sacramento, como la confirmación, también imprime carácter. Hay sacramentos. Y en la antigüedad, ¿qué era lo que imprimía carácter? La circuncisión. Cuando un judío era circuncidado, era judío para toda la vida. Podía ser que le cayera el jerem, que es la de la comunión, pero seguía siendo judío. ¿Por qué les digo todo esto? Porque en ese momento, estos judíos que estaban en Persia, habían prácticamente abandonado la fe. No fueron entre los 70.000 primeros que regresaron con Esdras y Nehemías, que lo leímos en los capítulos anteriores. Son la gente que yo les dije, que dijeron, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos negocio aquí en Persia, ¿para qué vamos en Babilonia, para qué vamos a regresar a Jerusalén, que es un montón de piedras viejas tiradas una encima de la otra? No queremos pasar trabajo, ya bastante trabajo hemos pasado cuando nos sacaron de nuestra tierra, así que nosotros no regresamos. De hecho, ¿qué fue lo que hicieron? Desobedecieron a Dios. A tal punto que pasadas las generaciones se desaparecieron como judíos. ¿Por qué? Porque los judíos se casaron con Babilonia, lo cual estaba, ¿qué cosa? Prohibido. Totalmente prohibido. Y ya los babiloncitos, pues ya no tenían la promesa, porque ya estaban fuera del pueblo de Dios por haber incumplido. O sea que esta gente, aunque todavía esta era la segunda o la tercera generación de judíos en estos lugares, pero sí sabemos que ya algo en esa generación de judíos se estaba, todavía guardaban la ley, pero guardaban la ley más bien como algo tradicional guardaban la ley, pero no espiritual, no era espiritualmente. ¿Y por qué? Más que nada nos damos cuenta por los nombres. ¿Se acuerda que Esther, yo le dije que viene de Ishtar, la diosa de la luna? Esta judía tenía un nombre pagano, y Mardoqueo, ¿dónde viene Mardoqueo? De Marduk, uno de los dioses del panteón persa. Entonces vemos que judíos con nombre pagano, algo no anda bien ahí. Sin embargo, estos judíos que se habían olvidado de Dios, Dios no se había olvidado de ellos, porque seguro que todos ellos, posible también de Mardoqueo, todos tenían hecha la circuncisión, era parte del pacto de Dios. Y así pasa con nosotros, los bautizados. Muchas veces nos alejamos de Dios, pero el Señor nunca se aleja de nosotros. Si el Señor no actúa en nuestra vida, no es porque el Señor no quiera actuar en tu vida. Si el Señor no actúa en nuestra vida, es porque nosotros no dejamos al Señor actuar en nuestra vida. Porque el Señor es un caballero. Si tú no le abres la puerta, Él no empuja, Él no entra. El Señor está ahí. Lo que pasa es que muchos que se han alejado de Dios, no es que Dios actúe, es que Él pone como una cubierta que no deje que el Señor. Cuando esa cubierta viene una maldad y la rompe, una muerte, cualquier cosa, ya no hay cubierta. La persona está totalmente abierta delante de Dios. El Señor lo toca casi siempre, si la concupiscencia no lo ha marcado demasiado. Eso pasó y eso sigue pasando. Y el rey en este momento descubre que Mardoqueo nunca lo habían recompensado. Imagínate, alguien que salvara la vida del rey, que le decían el rey de reyes. El título de rey de reyes lo tenía el señor de Persia, que había salvado nada más y nada menos que la vida del rey de reyes. No lo habían hecho ningún tipo de recompensa. Y también ahí tú ves la providencia de Dios, todo es providencia de Dios. Porque si a Mardoqueo le dan una gran fortuna, ¿qué hubiera pasado? El rey no le hubiera llamado la atención. A lo mejor en ese momento dijeron, qué mala suerte, qué sinvergüenza es el rey, qué mal agradecido es el rey. En ese momento pudiera haber sido que la familia de Mardoqueo se sintiera estafada. Pero en ese mal aparente, Dios estaba preparando, ¿qué cosa? Un bien futuro. ¿Cuántas cosas en nuestra vida nosotros hemos pensado que ha sido un mal para nosotros y el Señor nos lo ha quitado para un bien mayor en nuestra vida? El Señor actúa de muchas de esas formas. Lo que yo le dije, solamente el Señor hay que dejarlo actuar y tener algo que hoy falta. ¿Tener qué cosa? Por supuesto que fe, que le estoy de acuerdo, pero hay que tener paciencia. La palabra paciencia quiere decir la ciencia de guardar la paz. Que estudies guardar la paz hasta que llegue el momento que vamos a hablar en retiro eso de la impasibilidad, donde ese nombre tan extraño, ¿verdad? La impasibilidad. ¿Quiere que se lo traduzca en cubano? Que te resbala cualquier cosa. Llega el momento que cualquier cosa te resbala. Antes te decían, fulanita está hablando mal de ti, tú te volví una araña pelúa. La cojo y le digo, ahora te dicen, fulanita está hablando mal de ti. Y tú dices, que Dios la perdone. Eso es que llegaste a la impasibilidad. Pero ¿cuántos palos hay que recibir para llegar a la impasibilidad? Pero vemos que esto que era malo en el momento fue algo bueno en ese a largo plazo. Y en ese momento que el rey descubre que Mardoqueo nunca le habían dado nada, ¿quién tuvo la mala suerte de llegar al? A Amán venía hinchado como un sapo. Voy a comer con el rey, esto va a ser el judío de aquí a la hora de almuerzo judío tocado. Ya no hay más nadie que no se quiere inclinar delante de mí. Ya yo voy a, después del rey, voy a ser yo. Estas circunstancias revelan la providencia de Dios. En la sombra, sin mucho alarde, Dios protege a los suyos. Así que, ¿a quién estaba protegiendo Dios en este momento? A Mardoqueo. Pero sin embargo, ¿quién creía que eres de la buena suerte? Amán. Desconfía de la buena suerte. La suerte viene y la suerte se va. Pero la providencia de Dios permanece siempre. Amán, el primer ministro que le había dado el anillo al rey, todas las cosas que había descubierto que los judíos, entre comillas, estaban conspirando contra el rey, no había nadie más que estuviera por encima de Amán. Luego entonces era la última Coca-Cola del desierto, el rey y él. No había absolutamente, no había nada. Y vemos lo que había en el corazón de Amán. Amán está pensando ¿en quién? En él. ¿Y el rey en quién está pensando? En Mardoqueo. Esto es para una película, le digo, esto es como esas obras de enredos y de malos entendidos. Amán viene pensando, yo. ¿Y el rey? Mardoqueo. Eso le pasa a los que se creen, a los que están inflados, los que se creen que son, lo que verdaderamente no son. Están viviendo en un engaño. Y créeme que los que se creen lo que realmente no son, a la larga es como un globo, lo pinchan y explota. ¿De qué sirve un globo explotado? Absolutamente de nada. Amán tenía su mirada puesta en el trono, posiblemente. Lo que Amán quería era, cuando fuera tan poderoso, ¿hacer qué cosa? Matar al rey. Acuérdate que el rey era viejo, el rey era bastante viejo. Y esa era la forma en que se vivía en las monarquías de Persia. Los hijos mataban a los padres, los amigos mataban a los reyes, era siempre terminaba en una historia muy sangrienta. ¿Como quién vimos nosotros? Ajá. Como Israel en el libro de Reyes. ¿Cuántos muertos hubieron en la familia real, este contra Querelo, hasta el hijo de David en contra de David? Ve cómo vemos todos los reinados estos. La gente dice, ¿cómo viven esa gente? Verdaderamente, esa gente pasa como la gente que tiene mucho dinero. Que dicen, ay, mira qué clase de casa, mira, averigua qué hay adentro. Averigua qué hay adentro. O sea que no es tanto lo que se tiene, sino lo que se posee. Porque lo que tiene se pierde, pero lo que posees es patrimonio tuyo y eso lo puedes llevar a donde quiera que tú vas. Y es los dones que el Señor te da. O sea, cuando el rey se sentaba en el trono y miraba alrededor, no sabía en quién podía confiar. No podía confiar en el hijo, no podía confiar en la familia. Los hijos eran los peores de todos. No podía confiar en los... Estaba totalmente solo. Por eso que aparte de por eso que los eunucos llegaban a primeros ministros muchas veces. Por eso los eunucos, los que estaban castrados para cuidar a las mujeres, ¿se acuerda que se lo expliqué? Esa gente llegaban a puestos principales en los reinos. ¿Por qué? Porque el rey sabía que ese hombre no tenía familia ni descendencia y que nunca iba a llegar al trono, porque un eunuco no podía llegar al trono. O sea que esa persona, lo único que trataban en vez de matar al rey, es que el rey durara lo más posible. Esa es la razón por que tanto se usaban los eunucos y llegaron a ser, hasta en la época de los sultanes de Turquía, clave en la casa real. Amán, en su fantasía, estaba pensando a quién se complacería el rey de darle más honra que a mí mismo. Todo eso lo venía que él, me imagino. A mí la ropa real me debe quedar que ni pintada. Decía, y en un caballo yo voy a lucir más grande de lo que soy. Y voy a lucir espectacular en un caballo. Y no solo no, con un heraldo delante tocando la trompeta para que todo el mundo me vea. Él quería que todo el mundo supiera que él había ascendido a una posición alta. Esa era la que estaba en la idea de la mente de Amán. Amán en su fantasía tenía, y por eso muchas veces es malo vivir de fantasía, porque allá en mi tierra había un dicho que decía, el que vive de fantasía despierta de realidades. Pero hay mucha gente que vive de fantasía y no tiene puesto los pies en la tierra. El que vive de fantasía vive en un mundo irreal, que a la larga pasa como el globo. ¿Qué cosa? Explota. Pues este hombre, pues eso es lo que había en el corazón de Amán, y así nosotros lo dejamos en el capítulo 6 y empezamos en el capítulo 7. Me faltó decirle que eso es obvio, que cuando Amán llegó delante del rey, el rey da la coincidencia, pero saben que no es coincidencia. ¿Qué cosa es eso? Providencia. Le dice a Amán, ¿qué tú le darías a alguien que te haya salvado la vida? ¿El rey pensando en quién? Y Amán pensando. Y dijo Amán, esta es la mía, caballo, trajes reales, trompeta, corona. Y ustedes se rieron porque es lo menos que ustedes esperaban. El rey dijo, todo eso dáselo a... ¿Tú sabes qué le pasó a Amán? Vivía de fantasía, soñaba fantasía y lo despertó. La real, ¿qué clase de golpe sería para Amán ver que todo lo que él planeó para él no era para él? Era para el hombre que él tenía pensado, nada más y nada menos, que ahorcar. Y en vez de ahorcarlo, tenía que andar con una trompeta delante de Mardoqueo diciendo, miren al gran hombre que el rey honra. Yo me imagino que eso ha sido un despertar bastante, bastante desagradable. Dice, vamos a ver al versículo 13. Dice, contó Amán a su mujer y a todos sus amigos cuanto había pasado, a sus consejeros, y Zeres le dijo, si Mardoqueo ante él que has comenzado a declinar pertenece al linaje de los judíos, no podrás vencerlo, sino que sin remedio caerás ante él. Así pasan las glorias del mundo. ¿Qué le dijo la mujer el día antes? Mátalo. ¿Y qué le dice ahora? Estás frito. O sea, esta mujer era una mujer muy práctica. Ella se dio cuenta que si no pudo con Mardoqueo, que aquí no había términos medios. O él vencía a Mardoqueo, o Mardoqueo lo vencía a él. Pero eso es curioso, porque ¿qué estaba haciendo Mardoqueo? Nada. Estaba orando y ayunando, pero no estaba haciendo absolutamente nada. No estaba buscando amigos, no estaba buscando influencia, no estaba moviendo, no estaba haciendo nada. Estaba confiando en la providencia de Dios. Tampoco no es que uno ante un problema, ante una situación, tiene que hacer nada, porque eso fue una herejía que hubo en la Edad Media, y llegó hasta los 1500, que se llamaba quietismo, que era quedarte así, a esperar. Tampoco es así, como yo digo, Dios no cría vago. Mardoqueo había hecho su parte. ¿Qué es lo que había hecho Mardoqueo? Ayunar y orar. Pero él sabía que dada la situación, que era una situación fea, un edicto a todo el mundo que mataran a los judíos. Mardoqueo sabía que él ya en ese momento no podía hacer nada. No había forma. Cuando el rey daba una orden, si Mardoqueo se le ocurre ir al rey a interceder por él, ¿qué hubiera pasado? Lo mata. O sea, Mardoqueo, llegó un momento que Mardoqueo se dio cuenta, yo humanamente no puedo hacer más. Ahora me voy a entregar a la providencia de Dios. Y así debe ser en nuestra vida. Uno tiene que hacer de la parte de uno, de nuestra parte, tú tienes que hacer todo lo que tú creas necesario. Pero hay un momento que tú mismo sabes ya que no puedes hacer más. Entonces, en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Soltar. Pero qué trabajo suelta, qué trabajo cuesta soltar. Nosotros queremos tener control de todo. Ir al sagrario y decirle, Señor, ya yo he hecho toda mi parte, ahora te toca a ti. Y a partir de ese momento, ¿qué cosa? No hacer más nada. Porque los que enredamos muchas veces la situación somos nosotros. Que podemos ser como Mardoqueo. Queremos ir al rey a pedir clemencia y terminan cortándonos la cabeza. Llega un momento que tú sabes, ahora tú tienes que tener la seguridad que ya tú hiciste todo lo que estaba. Y me preguntarán los hermanos que no pueden preguntar, que están viendo por el internet, me dirán, ¿cómo uno sabe cuando tienes que soltar? Y yo lo que he dicho siempre, el don de ¿qué? De conocimiento. Pídele al Espíritu Santo el don de conocimiento. Ese es el don que todos debemos pedir por la mañana. Que tú sepas de verdad que ya humanamente, ante una situación de matrimonios, de hijos, de negocio, qué sé yo, ya tú no puedes hacer nada. Entonces, en vez de seguir enredándole las cosas al Señor, porque mientras tú estés haciendo, el Señor no hace. Tenemos que tener la actitud de Mardoqueo. Mardoqueo sabía que la situación era totalmente insalvable, que ningún judío podía hacer absolutamente nada, una situación horrenda. Y Mardoqueo dijo, ¿quién es mi única esperanza? Dios. Oró y ayunó. Como dice ese salmo que a mí me encanta, ¿de dónde me vendrá la ayuda? Miro a los montes y no encuentro ayuda. Y después dice, la ayuda me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Acuérdense que ese salmo, en Israel, en ese tiempo que se escribe ese salmo, los adoratorios de los dioses Baal y todos esos dioses estaban en la cima de las colinas, en esa época. Y por eso dice el salmo, miro a las colinas en busca de ayuda. ¿Miraba a dónde? A los dioses paganos. Y en un momento lucidez dice, pero no, la ayuda mía no viene de ahí. La ayuda mía viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dice, vamos a leer solamente un poco del capítulo 7 y seguimos la semana que viene. Dice, todavía estaba hablando con él cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron a Amán rápidamente al banquete preparado por Esther. Esto se está poniendo buenísimo. No solo tuvo que pasear con Mardoqueo con caballo, que ahora a lo mejor él dijo, ahora me queda una pequeña esperanza, ¿no? Me llevan a la comida con Esther, todavía tengo la confianza del rey, todo no está perdido. Dicen el 7.1, el rey Amán fueron al banquete de la reina Esther. También el segundo día dijo el rey a Esther durante el banquete, ¿qué deseas pedir, reina Esther? Pues todo te será concedido. ¿Cuál es tu deseo? Aunque fuera la mitad del reino, se cumplirá. Malísimo hacer esas promesas, y menos una mujer, porque te lo va a recordar todos los días de tu vida, aunque sea con indirecta. Aquí hay alguien que una vez dijo, ¿Se acuerdan que esto fue lo que hizo que Juan Bautista muriera? Sí. Pedro le dijo a Salomé, pídeme delante de todos, pídeme lo que tú quieras. Cuando el rey dice algo delante de otras personas, pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. Nadie puede violar, porque el rey Herodes, él quería salvar la vida de Juan el Bautista. El rey le tenía miedo, de hecho, a Juan el Bautista. Y él no lo quería matar. Fueron Herodia y Salomé, fueron los que, con esta promesa, dice que el rey, con mucho pesar, tuvo que pedir la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey, Mardoqueo, parece que no, el rey Mardoqueo, si yo tuviera un hijo le iba a poner Mardoqueo, porque ya ese nombre, me salta el nombre, está durmiendo. O voy a abrir un ministerio que se llame los Mardoqueos. Mira, buen nombre para un ministerio de ayuno. A ver si alguien coge la idea. Buenísimo nombre para un ministerio que se dedica a ayunar y orar. Los Mardoqueos. Mira, a lo mejor el Señor me ha hecho repetir tanto eso y alguien toma por un... Es la providencia de Dios. Es la providencia de Dios. Y el rey. Y ahora va a hablar la reina Esther. Respondió la reina Esther. Si cuento con tu benevolencia, oh rey, y si el rey le place, concédeme la vida. Este es mi deseo. Y la de mi pueblo, esta es mi petición. Pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados, muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos para esclavos y esclavas, aún hubieran callado. Mas ahora el enemigo no podrá compensar al rey por tal pérdida. Preguntó el rey Asuero a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el hombre que ha pensado en su corazón ejecutar semejante cosa? Respondió Esther, el perseguidor y el enemigo es Amán, ese miserable. Amán se desinfló. Dice, Amán quedó aterrado en presencia del rey y la reina. El rey se levantó lleno de ira del banquete y se fue al jardín del palacio. Amán se quedó junto a la reina Esther para suplicarle por su vida. Mira cómo cambian los papeles. Así, pero ustedes creen que no, si es la vida. Un día tú estás arriba. Yo una vez estuve en un trabajo que ese señor, el presidente de toda la compañía, me hizo la vida un yogur. Y después me batió y me machucó. Yo me tuve que ir porque me hizo... Y era una persona prepotente que tenía toda la confianza. La compañía tenía la sede en Londres, que tenía toda la confianza de... Una persona totalmente potente. Él hacía su voluntad allí. Yo me fui por culpa de... Ustedes pueden creer que dando la vuelta en el mundo, vendieron la compañía, se quedó sin trabajo y él vino a verme a mí, a la compañía que yo trabajaba, a decirme que le consiguiera trabajo. Y tú sabes qué, yo hablé para que le dieran trabajo, pero no había en ese momento, yo nunca en mi vida pensé que esa persona iba un día a pedirme a mí que le consiguiera trabajo. Y esa es la vuelta que da la vida. Por eso yo siempre digo a todo el mundo, y esto no está en el libro de los Proverbios, que nunca te cierres una puerta, porque tú no sabes si un día vas a tener que entrar por ahí. Yo le digo a los amigos míos que se van de los trabajos, da 15 días, da un mes si tú puedes, aunque tú pienses que no vas a volver a trabajar ahí. No te cierres la puerta porque tú no sabes si un día vas a tener que regresar. Un ejemplo, ¿no? Y ahora vemos que Esther y Mardoqueo, que estaban temiendo por su vida, ahora Amán es el que está pidiendo misericordia. Cuando el rey volvió del jardín de palacio a la sala de banquete, Amán se había dejado caer sobre el lecho de Esther. Imagínate tú, esto es dramático. El rey exclamó, es que incluso mi propio palacio quiere hacer violencia a la reina. Todo le salió mal. Parece que Amán le dio una cosa y se cayó en la cama de Esther. Y ahora entra el rey que piensa que está forzando a la reina. El pobre Amán dio al rey una orden y cubrieron el rostro de Amán. Harboná, uno de los eunucos que estaban ante el rey, se sugirió. Precisamente la horca que Amán había destinado para Mardoqueo, aquel cuyo informe fue tan útil al rey, está preparada en la casa de Amán y tiene 50 codos de altura. Dijo el rey, cuélguenlo de ella. Colgaron a Amán de la horca que se había levantado para Mardoqueo. Y así se aplacó la ira del rey. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. O sea, por eso que dicen la gente, ten cuidado, no te vayas a ahorcar con la misma horca que estás. Es algo parecido que dice la gente, que se ahorcó con su misma soga. Se ahorcó con su misma soga. Ese refrán de se ahorcó con su misma soga viene del libro de Esther. Porque Mardoqueo, literal, Amán, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué pasa con Mardoqueo? Amán fue ahorcado en la horca que ese día. Por eso, hermano, no pienses, puede ser que tú pienses que lo tuyo, como el caso de la reina Esther, no tiene solución. Y puede ser que un día tú estés el que estés arriba y la otra persona. Porque, Señor, es justo. Solamente tenemos que tener paciencia. Tenemos que confiar ¿en qué? En la providencia del Señor. La semana que viene vamos a comenzar de nuevo. Vamos a hablar, vamos a estudiar un poco en hermenéutica este capítulo 7. O sea, ¿de qué me sirve esto? Porque eso es lo bueno que tiene la Biblia. Tú lees el Bhagavad Gita o lees cualquier libro de otras religiones y solamente te sirve como historia. Tú lees la Biblia y tú lo puedes aplicar en tu vida de hoy como si fuera escrita para hoy. Eso es lo que la iglesia dijo en el sínodo de la escritura hace tiempo, que nosotros no creemos en, que no somos el libro de, que no somos el pueblo del libro. Porque la iglesia dijo, ¿por qué? Porque le llaman el pueblo del libro a los judíos. Porque ellos siguen ¿a quién? La Biblia. Le llaman el libro del pueblo a los musulmanes. ¿Por qué? Porque ellos siguen el Corán. Y muchas veces dicen que los cristianos también somos el pueblo del libro. Y en la reunión del sínodo de la escritura, la iglesia lo dijo, nosotros no somos el libro del pueblo. Del pueblo del libro. Porque nosotros no seguimos un libro. Nosotros seguimos a Jesús, que es la palabra viva. Nuestra palabra no está en un libro. Nuestra palabra no es un libro. Nuestra palabra es un hombre. Hombre de Dios. Y esa es la palabra que la iglesia sigue. O sea, nosotros no seguimos un libro. Por eso que el Señor dijo que cuando Jesús hablaba con los judíos, que la ley se había hecho para el hombre, no el hombre para la ley. Nosotros podemos tener cierta forma en el control de la ley, porque nosotros no somos esclavos de la ley, porque hemos sido creados totalmente libres. Y eso es lo que la iglesia dice, nosotros no somos el pueblo del libro, somos el pueblo de Jesús. Aunque nosotros somos el libro para conocer la voluntad de Dios, para nosotros más importante que el libro es la palabra, el verbo, que es Jesús, que es una persona, y una persona divina, que no solo habló, sino que sigue hablando día a día. Claro que cuando Jesús te hable y lo que Jesús te diga no esté de acuerdo con la palabra de Dios, vete a un psiquiatra rápidamente porque estás oyendo voces. Porque siempre que Jesús te habla, te va a hablar de acuerdo con ¿qué? Con su palabra, porque Dios no se va a negar Él mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.